Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la dirección de su Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Y agradecemos por todos aquellos y aquellas que nos siguen de alguna manera a través de la radio, la televisión y demás. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Que su Espíritu nos capacite y nos prepare para adorarle a usted en espíritu y en verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Hoy veremos la segunda parte de En la casa de Jacob. El Señor viene y habla a Jacob en Génesis capítulo 28, cuando va rumbo a Arán, huyendo de la fechoría que cometió en su casa al robar la primogenitura a su hermano Esaú. Y vimos ayer muchos incidentes interesantes en la vida de Jacob, pero hoy necesitamos ver muchas cosas, así que no podremos hacer mucho repaso del tema anterior. En la semana hemos dicho que Dios se interesa en los seres humanos. Cuando Dios creó todo lo que existe en la tierra, Génesis 1:31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. El Señor comenzó a crear todo con su palabra, pero cuando llegó a Adán, hizo un acto único y muy especial. Tomó polvo de la tierra, le dio forma y entonces le dio soplo de vida, le dio aliento de vida. Dios se involucró en la creación de Adán. Dios se comunicó, se acercó. Llegó a una relación de intimidad con Adán, el papá con el hijo. Por eso, cuando vemos más adelante en el capítulo 5, versículo 3 de Génesis, que dice que Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza, descubrimos que Moisés utiliza una figura teológica para evitar los problemas del paganismo. Más adelante en San Lucas 3:38 encontramos y descubrimos claramente, como Lucas dice, que Adán es hijo de Dios. Adán y Eva, creado a imagen y semejanza de Dios, entonces son conocidos como hijos de Dios. Dios se ensucia las manos con el polvo para hacer a Adán, y entonces se ensucia las manos con la sangre cuando saca la costilla de Adán para crear a Eva. Un solo soplo, y desde en adelante Dios ha repartido vida con un solo soplo que le dio a Adán. Cuando seguimos buscando, Dios se acerca en la creación, se acerca cuando Adán y Eva pecan. Luego, cuando viene la época de los antediluvianos, Dios se acerca a Noé y le dice lo que está pasando, el tiempo que le daría de prórroga, de gracia a la humanidad, pero lo hace y trabaja a través de Noé con la persona del Espíritu Santo. Cuando la persona cae, cuando la persona peca, cuando la persona está en problemas, el que primero se acerca es Dios. El que busca a sus hijos es Dios. Por eso, durante 120 años, Noé predica ungido del Espíritu de Dios. Dios habla a la humanidad. Cuando pasa el problema del diluvio y comienza la humanidad a dañarse otra vez, Dios viene y visita a Abraham. Dios siempre está buscando al pecador. Dios siempre está interesado en dar salvación al pecador. Decíamos durante la semana que la Biblia no es la historia de la humanidad. La Biblia es la historia de Dios con la humanidad. La Biblia comienza con Dios y termina con Dios. La persona clave de la Biblia no es el hombre, es Dios. Cuando usted lee la Biblia, debe poner en su mente bien claro que está buscando el conocimiento de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, Dios advierte tres cosas que los hombres tienen como debilidad. Dice Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el rico en su riqueza, ni se alabe el valiente en su valentía. Y añade: mas ahora alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hay algo de lo que deberías alabarte es de conocer a Dios. Si algo importante, imprescindible en la vida es conocer a Dios. Si algo que no puede poner de lado es conocer a Dios, porque si no conoces a Dios, entonces no alcanza la salvación ni la vida eterna. San Juan capítulo 17, versículo 3 dice Jesús: esta es, empero, la vida eterna. ¿Qué cosa dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si usted no conoce a Dios, si usted no conoce a Jesucristo, puede ser un excelente y un perfecto religioso, pero no es cristiano. ¿Cómo usted puede amar, obedecer y temer a quien no conoce? La vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. De allí la importancia de lo que estamos haciendo. San Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo: escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Usted puede desde Génesis comenzar a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y es lo que estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Jesucristo está envuelto en todo. Descubrirlo es la ciencia de las ciencias. La ciencia de la salvación, la ciencia que se estudiará por toda la eternidad. Romanos capítulo 11, versículo 33, dice el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Toda la eternidad no será suficiente para conocer, comprender y entender la profundidad del misterio de la salvación. Misterio porque es algo que ya Dios dio a conocer. Misterio porque es una verdad que debe ser dada a conocer y puede ser conocida. Misterio porque usted tiene que poner su empeño en aprender y conocer. Por eso se llama ciencia de la salvación. Es la ciencia de las ciencias. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Vamos rapidito. Recuerde que vamos a hablar de Jacob, pero necesitamos introducir esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Mire quiénes están interesados también en esta ciencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. ¿Qué dice el versículo 10? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo, ¿y qué más? Y las glorias que vendrían tras ellos. Y dice ahora Pedro: a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora o son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y añade, cosas, ¿cómo dice? En las cuales, ¿qué cosa dice? Anhelan mirar los ángeles. Si usted lee Efesios capítulo 3, versículo 10, lo lee una vez, y bueno, y lo lee otra vez, y bueno, y lo lee tres veces, y todavía su mente patina, y esto será cierto, y esto será verdad. ¿Quiere que lo leamos? Efesios capítulo 3, versículo 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo es eso? Que la iglesia dé a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales el Evangelio, la ciencia de la salvación, el misterio de Dios, el misterio de la piedad. ¿Cómo es que Dios ha colocado a la humanidad en una posición tan alta que ahora son maestros del universo? ¿Puede usted creer eso? ¿Puede creer eso? A ver, ¿puede creerlo sí o no? Aquí hay gente patinando, compadre. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? ¿Lo estamos leyendo o no lo estamos leyendo? para que la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Lo dice su vida o no lo dice? A ver, ¿lo dice o no lo dice? ¿Lo podemos creer? Bueno, mamacita linda. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9, Pablo dice que somos un espectáculo a los hombres, a los ángeles y al cosmos, al universo. Aunque usted no lo crea, Dios ha determinado darse a conocer a través de usted. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y esa es la belleza de la Biblia. Esa es la grandeza de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. ¿Pero es la palabra de quién? La palabra de Dios. Si usted no se llena de la Biblia, su cerebro se tuerce. Es la palabra de Dios que trajo los mundos a la existencia. Es por la palabra de Dios que el Señor sustenta y creó todo. Y el Verbo se hizo y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne. Es tan interesante este asunto de la palabra. Es un asunto de vida o muerte. Si su cerebro no se alimenta con la Biblia, si su cerebro no se llena de la Biblia, si su cerebro no se programa con la Biblia, hay otro programador que lo está programando. Por eso la Biblia habla de un nuevo nacimiento, como veremos. Habla de arrepentimiento, habla de conversión. Y todo se produce por el poder de Dios a través de su palabra. Dios promete, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. ¿Y por qué hay tanto fracaso en la vida cristiana? ¿Qué es lo que está pasando con la gente? No se llenan de la palabra. Si usted sabe que tiene que alimentarse bien para tener buen desarrollo físico y no se alimenta, ¿qué le pasa? No tiene buen desarrollo físico. Bueno, algunos tienen buen desarrollo físico porque se pasaron de alimentación, ¿sí o no? Es que hay que equilibrar, número uno, el tiempo de dormir, el tiempo de comer y el tiempo de los ejercicios. ¿No le parece que es correcto eso? ¿Le parece o no le parece? Sí. ¿Le parece o no le parece? Sí. Número uno, tiempo para dormir, tiempo para comer y tiempo para hacer ejercicio. Si usted tiene una mesa con tres patitas y le quita una patita, ¿qué pasa con la mesa? Cuide cuál patita está fallando, porque posiblemente su mesa se le vaya a caer. Yo digo, alabado sea Dios. Génesis, capítulo 35, versículo 1 al 4. Vamos rapidito. La Biblia es un manantial, mis amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Me gusta cuando Cristo le dice a los discípulos que están atemorizados y que ya saben que Él se va. En San Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 27, le dice a los que van a Emaús, le abre las Escrituras. En el capítulo 24, versículo 44, San Lucas, cuando se reúne con los discípulos, los apóstoles que estaban en la puerta cerrada, Cristo llegó con la puerta cerrada, se puso en medio de ellos y entonces empezó a hablarles. Y le dijo en el versículo 44, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando usted llena su mente con la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo conecta su mente con la mente de Dios. Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 2, que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. La Biblia te puede llevar a un estilo de vida, a una dimensión de vida, a una experiencia de vida que nada ni nadie te puede llevar. La Biblia es un manantial, la Biblia es maravillosa. Mira lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 2, versículo número 10. Alabado sea el nombre de Dios. Amigo, lea la Biblia. Amiga, lea la Biblia, léala. Sumerja su mente en la palabra de Dios y verá cómo el Espíritu Santo hace milagros y maravillas. Si leemos el versículo 9, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, dice el versículo 9... Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y añade el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando usted se llena la mente con la Biblia, cuando usted sumerge su mente en la Biblia, cuando usted se enfoca en la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace que su mente conozca, comprenda y entienda esos misterios profundos de la palabra, esa ciencia de la salvación, y le revela en la palabra, a través de la palabra, la grandeza, la belleza del Dios Todopoderoso. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? A ver, ¿sí o no? Génesis capítulo 35, versículo 1 al 4. Dios se aparece a Jacob. Dios se presenta y habla con Jacob. Recuerde, estamos trabajando con la segunda parte del título En la casa de Jacob. La serie Jesús en mi casa. Si Jesús vive en tu casa, entonces el Santo Espíritu vive en tu vida. Si Jesús y el Espíritu Santo están presentes en tu vida, entonces tu vida es una vida poderosa, cumple el propósito de Dios. Ya vimos en unos de estos días anteriores cuál es el propósito de Dios contigo y conmigo. Isaías capítulo 43, versículo 7, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Gloria mía. Leímos el Salmo 104, versículo 1 y 2, que decía el Señor que Él se cubre, se viste de gloria, de magnificencia y de luz. Y leímos también en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 17 en adelante, que Dios nos llamó para loor y fama y gloria, y para que sea un pueblo santo a Jehová tu Dios. Dios definió los perfiles que debemos mostrar. Primera de Pedro 2:9 leímos también que dice que somos, ¿qué cosa? Linaje, nación, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué cosa? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes, atributos, perfiles, características. Para que la gente conozca a Dios a través del testimonio nuestro. Cuando se tratan con nosotros, cuando nos escuchan, cuando se relacionan con nosotros, comienzan a conocer la belleza del carácter de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? No tiene ni que abrir la boca. La gente ve tu testimonio y comienza a inspirarse. Si eres un trabajador, eres uno de los mejores trabajadores o el mejor. Si eres estudiante, eres uno de los mejores estudiantes o el mejor. No para orgullo, sino por dignidad. Sacar malas notas en un examen, eso es un pecado. Ay, mamá. A mucha gente no le gusta que diga eso. En uno de nuestros libros dice, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. Querido, no esté estudiando la Biblia. Querida, hay que leer la Biblia. ¿Y si, quieren el secreto de una mente poderosa? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Están dispuestos a pagar lo que sea por eso? Pues le doy el secreto gratis, no tienen que pagar. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. ¿Cuál es la cita? Éxodo 20, 1 al 17. Compra un cuaderno nuevo, un lapicero nuevo, y todos los días escriba Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Si puede hacerlo una vez, fantástico. Si puede hacerlo 7 veces, maravilloso. Y si puede hacerlo con la mano derecha y con la mano izquierda, súper glorioso. Y notará cómo su hemisferio derecho e izquierdo del cerebro se desarrolla. Y cómo su mente se pone poderosa. Y cómo se le va esa cuestión de que no, déjese de eso, se le va esa borrachera mental. Y usted notará cómo su vida se perfila distinta. Cómo su cosmovisión del mundo cambia. Sí, son los 10 mandamientos. Y el Santo Espíritu formará su mente para que refleje la imagen preciosa de Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Se atreven a hacer el ejercicio? ¿Seguro? Capítulo 35, versículo 1 al 4. Mire qué cosa linda. ¿Qué le dijo Dios a Jacob? Dijo Dios a Jacob. ¿Qué cosa? Levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Los que no estaban aquí, en el capítulo 28 se presenta a Jacob huyendo para Aram, a la familia de su mamá, porque Esaú le dijo, me engañaste 2 veces, cuando papá se muera te voy a matar. Rebeca se puso, se asustó y Isaac también se asustó. Así que mandaron a este muchacho bien lejos para que a Esaú no se le ocurriera matarlo. Versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, ponga cuidado, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Pregunta número 1, ¿quién le habló a Jacob? Dios. Pregunta número 2, ¿qué le pidió Dios a Jacob que hiciera un altar? Y número 3, ¿qué le dice Jacob a su familia? Jacob sabía que su familia estaba caminando mal con Jehová. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? Si un papá sabe que su familia está caminando mal con Jehová y no dice nada, entonces aquí hay problema. Aquí hay problema. Recuerde que la serie se llama Jesús en mi casa. Si cuando terminemos esta presentación, el Señor le preguntara, ¿se acuerdan ustedes de Zaqueo? ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Cristo se detiene debajo del árbol sicómoro, mira arriba, y arriba está el pequeñín, y Cristo le dice, Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que hoy pose, more, me quede yo en tu casa. ¿Aceptaría usted que Cristo se vaya por su casa hoy? ¿Tiene espacio para Jesús? ¿Lo puede recibir? Hacerle un banquete, una buena comida, y no importa que sea guineíto verde con cualquier cosa, carne vegetal, qué sé yo. No le, o con aguacate, no hay problema, un poquito de aceite verde. A Jesús no le importa. Le interesa a usted, Él está interesado en usted. Él quiere morar en su casa, quiere morar en usted. Es el interés del Señor Jesús. Versículo número 3. Y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Le pregunto, ¿acompañó Dios a Jacob desde su casa hasta Aram? Sí. ¿Bendijo Dios a Jacob en Aram y lo protegió de Labán? Sí. ¿Enriqueció Dios a Jacob y lo sacó de Aram para volverlo otra vez a su tierra? Sí. ¿Venía Labán para hacerle daño a Jacob y le apareció Dios en el sueño y le dijo, ten cuidado como le habla a Jacob? ¿Sí o no? Sí. El mismo Labán le testificó a Jacob que Dios se le apareció en la noche. Entonces, ¿quién estaba protegiendo a Jacob? Dios. ¿Quién lo estaba bendiciendo? Dios. ¿Quién estaba acompañándole? Dios. Y esa noche de angustia, cuando le dijeron que venía su hermano Esaú con 400 hombres, que Jacob dejó a todo el mundo en su lugar y tomó su familia y se fue aparte al arroyo de Jaboc y se escondió por allí, de momento se dio cuenta que había un tipo en el ambiente, en lugar de estarse tranquilo, le fue encima. Dijo, ya llegaron, me van a matar a mí y a mi familia. Y se fajó a luchar esa noche entera con este caballero misterioso. Y resulta que al amanecer, después de estar batallando, pregúnteme con quién estaba luchando este muchacho. Suéltame, que raya el alba y me tengo que ir. No, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Se dio cuenta con quién estaba luchando? ¿Quién estaba con Jacob? Dios. ¿Quién lo acompañó? Dios. ¿Quién lo protegió? Dios. ¿Estaba presente Dios, sí o no? ¿Y quién dice que no quiere estar en la casa suya, con su familia? ¿Acepta usted que el Señor se mude a su casa? ¿Acepta usted que Cristo viva en su casa? ¿Lo acepta de todo corazón? Aunque haya que votar algunas cosas. No me canso de repetir una pequeña historia que alguien me dijo, pues, la gente, bueno, a ver cómo lo digo. A los cristianos no les gusta el chisme, pero les entretiene, ¿o no? ¿Sí o no? Y aquella dama me contó el chisme. La maestra, muy emocionada, le dijo a los niños, el Señor Jesús esta tarde va a visitar a cada uno de ustedes en sus casas. Y el chiquitín abrió los ojos y dice, ¡ay, mi madre! ¡Cosa linda, mamá! Y levanta la mano y le dice a la maestra, ¡maestra, dime fulano! Dígale que deje la casa de nosotros de último. Ah, está bien. Ah, gracias, maestra. Gracias. El chiquitín estaba como nervioso. Cuando terminó el culto y todo, pues la maestra, chismosa también, va y llama a la mamá del niño y le dice, mira, ven acá, fulana, ¿y qué es lo que pasa? Yo dije esto en la clase y tu niño dijo esto, esto y lo otro. Y la señora, la hermana mira a la maestra y se pone en serio y le dice, sí, por favor, dile que nos deje de último para yo hacer algunos arreglitos. ¿Usted quiere de primero o de último? Haga sus arreglos. Haga sus arreglos. Me gusta que, número uno, Zaqueo no hizo arreglos. Mateo no hizo arreglos. ¿Qué cosa trabajaba Zaqueo? Ladrón. ¿Qué trabajaba Mateo? Ladrón. Así suena más sencillo. Publicano suena muy fino. Ladrón suena de una vez. ¿Vino Jesús a la casa de estos dos ladrones? Y lo cambió. Mire qué cosa interesante. Jesús tiene algo interesante y es lo que quisiéramos decir. Y ojalá que el tiempo no nos dé para que tengan que volver la próxima vez. Cuando Jesús llega a una casa, transforma la vida. ¿Es así o no es así? Cuando llegó a la casa de Zaqueo, transformó un jefe de ladrones en una persona abnegada, en una persona altruista, en una persona filántropo. Empezó a dar lo que tenía. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno defraude, se lo devuelvo cuatro veces. ¿Ha visto usted algún ladrón dando? ¿Lo cambió Jesús? Le garantizo en el nombre de Jesucristo que si verdaderamente Jesús viene a su vida y a su casa, le va a cambiar la vida. Si usted ha visto que su vida no ha cambiado, es porque Jesús no ha llegado. No se engañe. No se engañe. Mire los frutos de su vida y pregúntese si Jesús ya llegó. ¿Quién dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo? ¿Está a la puerta? ¿Qué significa que está a la puerta y llama? ¿Que está afuera? ¿O no? Si está tocando la puerta para que lo dejen entrar, porque está afuera. Si usted lo deja entrar, lo puede convertir a usted de ladrón. ¿Qué hizo con Mateo? ¿Mateo era un cobrador de impuestos? Sí. Cuando Cristo entró, ¿en qué lo convirtió? Un apóstol, un escritor de la Biblia. Los cuatro evangelios son maravillosos. Pero siéntese despacio, le voy a dar un secreto de estudio, uno de mi manera de estudiar la Biblia. Lea Mateo, capítulo por capítulo. La Biblia es tan hermosa. La Biblia es tan hermosa. Mateo capítulo 1, versículo 1, Mateo capítulo 16, versículo 20. Lea Mateo, todo el libro, y tenga una libreta y un lápiz en la mano. Y empiece a copiar todas las referencias del Antiguo Testamento que Mateo refiere. Tiene que encontrarse con 99 referencias del Antiguo Testamento. De manera que Mateo no está presentando su idea, está presentando lo que Dios dijo, lo que Dios dice, lo que Jesús hizo. Inclusive, usted encontrará posiblemente solo dos referencias que Mateo hace a sí mismo. La primera, cuando habla de su conversión, que dijo que Jesús se acercó y le dijo, sígueme. Y la segunda, cuando presenta a los 12 apóstoles, que tiene que escribir su nombre. Ni siquiera se menciona él mismo. Ni siquiera hace referencia a su persona. Hace referencia al Antiguo Testamento, cumplimiento en la persona de Jesús. Exalta al Padre, exalta al Espíritu Santo y exalta a Cristo Jesús. Se esconde detrás del Señor. Cuando usted tiene un encuentro verdadero con el Señor, le transforma la vida. ¿Es así o no es así? Cuando verdaderamente usted conoce a Jesús, el Espíritu Santo viene y le cambia y le transforma todo. Por eso me encanta el libro de Efesios. Porque dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo número 3, versículo 17 en adelante, dice él que está orando para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y luego añade, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si el Santo Espíritu entra y fortalece su hombre interior y fortalece su mente, su voluntad, su conciencia, si el Espíritu Santo verdaderamente vino a su vida, el Espíritu Santo abre la puerta y el Señor Jesús entra y transforma todo su ser. Y qué lindo cuando el Espíritu entró, cuando el Señor Jesús entró, el Señor Padre Celestial dice, un momento, no me cierren la puerta, qué cosa linda. Y Él también entra, versículo 19, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora Jacob le está diciendo a su familia, vamos a Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Vamos a levantar un altar para adorar a Jehová. Ahora, amigo o amiga, le recomiendo que levante su altar en su casa. El culto matutino y vespertino parece algo sencillo, parece algo trivial, pero no lo es. Cuando usted reúne a su esposa y a sus hijos por la mañana, a la hora que sea, y usted invita la presencia de Dios, y usted abre la palabra de Dios y usted canta un himno, usted le está diciendo al Padre Celestial, le está diciendo al Espíritu Santo y a Jesús, bienvenidos a mi casa hoy. Usted está peleando la batalla de la fe, por tanto, usted tiene garantizada la batalla de la vida, porque Dios estará a su lado como poderoso gigante, porque nadie le podrá tocar si usted mora en la presencia del Dios Todopoderoso. Y el que le toca es como si tocara a la niña de ¿quién? De su ojo. ¿Por qué no volver a la Biblia? Jeremías capítulo 6, versículo 16, ¿qué dice el Señor? Paraos en los caminos. Y preguntad en las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero aquellos dijeron, no andaremos. He estado en lugares con personas muy preparadas, muy capacitadas, muy poderosas, muy lo que usted quiera, pero no leen la Biblia. Gente de poder que toman decisiones que afectan a mucha gente, pero no leen la Biblia. Personas que pueden, pero no leen la Biblia. Personas que tienen, pero no leen la Biblia. Y cuando por curiosidad piden la cita, y nos encontramos, dan su primer discurso como hizo Nicodemo. Y cuando terminan su discurso, entonces hacen la maravillosa pregunta de siempre. ¿Hay algo que usted tenga que decirme? Sí, señor. Pues dígame, pastor. Le puedo decir que si usted no estudia la Biblia para conocer a Jesús, usted está completamente perdido. Tiene una vida limitada. La Biblia dice que son 80 años. Son 70 y lo que tiene más van a 80. Yo no sé cuánto tenga usted. 55. Pues ya sabe, tiene 70, 80. Ahí usted se va a morir y se acabó el problema. ¿Pero por qué? Porque usted no estudia la Biblia. Usted no se llena la presencia de Dios. ¿Y de qué ha valido una vida con todo el poder y toda la cosa que usted tiene? Algo que, como los faraones, ¿le gustaría que lo embalsamaran cuando se muera? No. ¿Y cuáles son sus planes? Bueno, dígame usted. ¿Le gustaría vivir por la eternidad? Sí, en la presencia de Dios y en el reino del cielo. Sí, pues tiene que estudiar la Biblia. Pero, ¿cómo eso? Así sencillo, tiene que estudiar la Biblia para conocer a Jesús y entonces alcanza la salvación y la vida eterna. Ay, entonces usar todo ese poder, toda esa mojiganga que usted tiene para predicarle a la gente. ¿Y qué cosa es mojiganga? Y ahí comienza la conversación y pone interesante. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Pero a veces cuando nos encontramos delante del poder, de la fama, del dinero, como que nos amedrentamos. ¿Amedrentarme por qué? Vamos a hablarle a la gente lo que hay que decirle. Y entonces, usted ve las lágrimas que empiezan a aparecer en los ojos. Y algunos hacen como, ¿qué es esto? Digo, eso se llama lágrima, no sé si se le olvidó. Había una iglesia en un país, bueno, con muchas reglas y muy exigente porque todos son seres humanos. Y le dijeron a la persona que nos invitó, queremos tener una reunión con el pastor antes de empezar la campaña. ¿Cómo no? Hicimos la cita, hicimos la reunión. Cosa linda, mamá. Había una mesa larga. Están sentadas toda esta gente en otro idioma. Había un traductor. Y me dijeron, nosotros queremos que nos hable a nosotros primero, antes de decirle algo a la iglesia. Digo, esto se va a poner muy bueno. Le dije, ¿cómo no? Con mucho gusto. Entonces le dije, vamos a leer Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y por ahí comenzamos. Cuando la cosa se puso más sabrosa, la cerebrito del grupo, de repente las lágrimas comenzaron a bajarle. Y es así como, oh, ¿qué es esto? Y en medio de la reunión, eso se llama lágrima, dama. Y él se empezó a reír y bajó la cabeza. Amigo, amiga, usted es nada sin Cristo. Sin mí. Si usted no tiene a Jesús, si usted no tiene a Dios, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted está en un problema serio. Jacob ahora le dice a su familia, quiten los ídolos, quiten los zarcillos, los aretes. Toda esa monería que se han puesto en la cabeza y en la cara, quítense todo eso. Vamos a hacer un altar para adorar a Jehová. Un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Pregúntate, ¿qué está ocupando el lugar de Dios en tu vida? Pregúntate, ¿qué te está distrayendo de Dios? Pregúntate, ¿por qué no es más poderosa tu vida? ¿Por qué no está más llena de las bendiciones del cielo? ¿Por qué tiene que fingir tanto? ¿Por qué tiene que aparentar lo que tú sabes que no eres? No es tiempo de andar engañándose. En esa ciudad que te estoy mencionando, El Señor vino y hizo una obra tan maravillosa que esa iglesia se despertó, se levantó y levantó tres iglesias más. Y tuve que ir cada año, varias veces en el año, y predicar y predicar y predicar. Y pasaron cosas maravillosas. Pero en esa misma ciudad, cuando llegó este famoso coronavirus, la gente la botaban en camiones. Y llamaban con lágrimas. Lloraban y daban gloria a Dios. Pastor, murió fulano de tal, pero ya se había bautizado. Pastor, murió fulano de tal, pero se había entregado al Señor. Pastor, mire, pasó tal, pero había... Alabado sea Dios. Los muertos en Cristo resucitarán. Alabado sea el nombre de Dios. Jacob con su familia decidió levantar un altar para adorar a Jehová. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 12. Triste y lamentablemente, ese crudo paganismo está invadiendo el mundo religioso hoy. Tristemente, como decía alguien, esas doctrinas de Canaán están resucitando. Lamentablemente, algunas personas sin saberlo, denominadas cristianas, están dando vida a esos cultos extraños que se practicaban en Canaán, razón por la cual Dios envió al pueblo de Israel para arrasarlo todo. ¿Y cuáles son esas prácticas? Aquí están. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, hasta el versículo número 13. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Cómo dice? Dice Dios, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cuáles son? Dice Dios, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, ¿qué dice? Jehová tu Dios, ¿qué hace? Echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Aquí aprendimos que perfecto significa que camina con Dios. Noé era un hombre justo, Noé era perfecto en sus generaciones, Noé caminó con Dios. San Mateo capítulo 5, versículo 48, Cristo dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La Biblia dice, en el capítulo 5 del libro de Génesis, que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Necesitamos caminar con Dios. Una persona que camina con Dios no practica ninguna de esas cosas, no tiene ídolos en su vida. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida es un ídolo. Es lo que está pasando en la casa de Jacob. Le dice, remuevan los ídolos, tráiganme todas esas cosas para acá. Remuevan los zarcillos, todos esos aretes que tienen, tráiganlo para acá. Y vamos a hacer un paquete y vamos a ponerlo aparte. Vamos a limpiar la casa para que entonces adoremos a Jehová y veamos la gloria de Jehová. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Acepta usted el desafío? Si usted acepta el desafío, póngase en pie conmigo. Si usted acepta el desafío, póngase en pie conmigo. Hay tantas historias que podría contarle, pero como dice el apóstol Pablo, todas las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra amonestación se escribieron. Lo que está pasando en la casa de Jacob, Dios viene a la casa de Jacob y le dice, haz un altar para que me adore. Recuerde que adoración no es un culto, adoración es un estilo de vida, es una manera de ser, es una cosmovisión, es una idiosincrasia. La adoración es una manera de vivir y Dios quiere manifestarse a través de usted en su manera de vivir. Jacob le dice a la familia, preparémonos. Qué lindo que hoy, cuando usted llegue a su casa o si ya está en su casa, qué lindo que cuando terminemos la oración, usted vaya, se siente o se arrodille o se ponga en pie y le diga a Jehová, Señor, envíe su Espíritu Santo a mi vida para que me identifique cuáles son los ídolos que me separan de usted. ¡Qué maravilloso sería! Y que los hijos y las hijas vean el cambio en usted, papá, en usted, mamá, en mí y en mi esposa. Que lo vean. Que no sea una palabra, sino un testimonio. Y entonces, como pasó con Jacob, se manifestará la gloria de Dios. Ese es el anhelo nuestro con esta serie. Que Jesús pueda estar en mi casa. Que Jesús pueda estar en su casa. Que Jesús pueda estar en la casa de cada uno de nosotros. ¿Acepta usted que Cristo venga como huésped a su casa para quedar y morar por siempre? ¿Acepta que Cristo venga a morar en su vida desde ahora y para siempre junto con el Espíritu Santo y con el Padre? ¿Lo acepta de todo corazón? ¿Puede levantar la mano diciendo sí para que el ángel que me acompaña haga su informe y se lo lleve al Padre Celestial? Alabado sea el nombre de Dios. Jacob decidió adorar a Dios. Jacob decidió vivir para la gloria de Dios. Jacob era un hombre como tú y como yo, con las debilidades y las flaquezas que usted y yo tenemos, pero le creyó a Dios, pero confió en Dios. La próxima entrega no sé cuándo será, pero vamos a ver entonces dos perfiles más de Jacob. Número uno, la adoración que acabamos de ver. Número dos, tenemos que ver ahora el cambio de nombre, cómo Dios le cambió el nombre a Jacob y cómo Dios te cambia el nombre cuando le permites entrar en tu vida y en tu familia. Y cómo Dios te cambia la vida cuando tomas esa decisión. Y cómo Dios te transforma a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y número tres, tenemos que ver a Dios con Jacob. Porque él habla de el ángel que me liberta. Y ahora necesitamos aterrizar. Una pregunta final, amigo o amiga. ¿Acepta usted que el Señor Jesús sea el dueño, el Señor de su vida? ¿Lo acepta de todo corazón? ¿Acepta usted que el Santo Espíritu venga y le convenza de pecado, de justicia y de juicio? ¿Y quiere prepararse a través del conocimiento de la palabra para entregarle su vida al Señor y que su nombre se coloque en el libro de la vida? ¿Lo acepta usted? ¿Acepta usted el santo bautismo practicado por Jesús, enseñado y practicado por los apóstoles, y decide prepararse para el santo bautismo y así recibir la bendición del Espíritu Santo y su nombre se coloca en el libro de la vida? Y si ya usted bautizado, ¿acepta renovar su decisión en Cristo Jesús con la unción del Espíritu? Alabado sea el nombre de Dios. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por el Antiguo Testamento, gracias por el Nuevo Testamento. Gracias por la experiencia de Jacob que estamos estudiando. Gracias, porque en la experiencia de este patriarca descubrimos el maravilloso Evangelio en Cristo Jesús. Descubrimos a Cristo Jesús, descubrimos su participación en el Antiguo Testamento y descubrimos, Señor, en el Nuevo Testamento, la manera hermosa como ha venido tratando a la humanidad. Hoy hemos dicho sí, hemos levantado la mano. Por eso le pedimos que los amigos y amigas se preparen a través del conocimiento de la palabra para que pronto sean bautizados y bautizadas y sus nombres se registren en el libro de la vida. Le pedimos que los hermanos y hermanas en esta hora recibamos la unción del Espíritu Santo, que nos lave, nos limpie, nos cambie, nos transforme y que toda persona que se trate con nosotros perciba el aroma, el perfume de la santidad de Cristo Jesús. Que seamos grato olor de Cristo y que donde quiera que estemos, la gente pueda decir, este hombre, esta mujer, este joven, esta jovencita, este niño, esta niña, pertenecen a la familia del Dios Todopoderoso. Padre, nos entregamos en su mano santa. Le damos honra, honor y gloria a su nombre. Y le damos gracias, Dios, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.